Ah, vale.
Hola, Blau.
Buenas.
¿Estamos hablando con el mismísimo creador del juego?
Sí, parece que
¡Buah! ¡Qué
Yo aún
nivel!
estoy flipando que hace mucho tiempo que no uso Skype.
¿Estás listo, Blau, para recibir quejas del juego y eso? ¿Te las respondés? ¿No hay problema? ¿O
Sí,
decís,
yo
no,
siempre.
bueno?
A ver, yo el foro que creé, ya uno de los apartados es errores, que en otros lados no se suele ver.
Bueno,
Y
pero
obviamente lo normal es que haya quejas, o quejas o sugerencias. Tampoco, no,
claro.
espero que no sean todo quejas.
Bueno, arranquemos que esto Vamos a arrancar,
no
sí.
nos
Ok.
saca de risa por lo menos por un rato. Voy a bailar entre el odio y la paz en un punto neutral a puro corazón. Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos. Son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parte en dos. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está mal.
¿Cómo están, amigos de FDF? Bienvenidos a una nueva edición de Podcast FDF. Hoy tenemos un programón. Sí, señores, lo conseguimos. Conseguimos el teléfono de Dios. Estamos en comunicación directa, ni más ni menos que con el creador del juego. No hice introducción porque estoy directamente flipado, como dicen los españoles. Estoy anonadado que hayamos logrado tener aquí en nuestros estudios ni más ni menos que a Blauvik. Así que bueno, las presentaciones sobran. Bienvenido, Blauvik.
Hola, buenas. Ya será para menos, un poco exagerada la introducción.
Bueno, es que sos el creador del juego, es el programador, el diseñador de esta locura, y bueno, y a veces contactarte, por lo menos el último tiempo, porque he visto el foro antiguo y veo que contestabas mucho más, el último tiempo contactarte es bastante difícil. Así que hablar con vos, la verdad que es algo que bueno, que es una posibilidad única. Así que, bueno, intentaremos estar a la altura y anticipar que va a contestar de todo. Ya dijo que va a contestar absolutamente de todo. No,
Sí.
Decime que sí, no me digas ahora al aire, no,
Sí.
no, no, yo de tal cosa no hablo.
De todo no sé, de todo sobre el juego, todo lo que tenga respuesta para poder dar.
Claro, tampoco es que va más allá, ¿viste? ¿Cómo va a estar la economía, Blago? Contanos.
Bueno, espero que hemos ahora esté estable. La crisis se supone que pasó, al menos aquí en España.
No, acá no. Pero bueno, no hablemos de ese tema mejor. Sí, mejor hablemos del juego. Vamos a empezar por el principio, digamos. ¿Cuándo se te ocurrió y por qué y cómo? Si querés contar un poquito, explayarte un poco sobre de crear el juego.
Vale, bueno, lo primero es que hace, no sé, unos sobre el 95 más o menos, había un juego que se llamaba Soccer Sim o Manager Sim, ahora resurgió, y era un juego que era muy parecido a este, y hubo un momento que cerró, pasó a ser de pago y dejó de usarse, y a partir de ahí tuvo varios años que no aparecía. Había los típicos juegos managers que hay equipos inventados en los que creas el equipo y no puedes cambiar de equipo, pero ese concepto de poder cambiar de equipo y no estar ligado siempre a un equipo me enganchó y por eso pensé en hacerlo. Después ya cómo hacerlo, pues fue una historia larga. Trabajaba en varias ingenierías, por aquella mi jefe tenía, bueno, en las empresas tienen departamentos que muchas veces tienen un presupuesto asignado para un año. Al acabar el año, si no agotan ese presupuesto, pues se lo reducen. Mi jefe ahí, la empresa en la que estaba, era bastante habilidoso en ese sentido y les conseguía convencer a los de ese departamento para hacer un trabajo que a lo mejor llevaba X horas y yo me tenía que comer pues a lo mejor 8 horas al día, donde el trabajo solo me daban trabajo para hacer 5 horas, estaba 3 horas que tenía que estar mirando para el aire porque, pues, cosas de empresa.
Sí, pasa en todos lados.
Sí. Y nada, pues poco a poco, pues al menos estaba programando en César, que es la parte que hace que pase los turnos. Ese programa, pues no era algo que fuese llamativo. Estabas con un programa de programación, nadie iba a decir que está haciendo ese hombre por ahí. Y por ahí empezó.
Se nos fue el lado. Surprise, motherfucker. ¿El wifi en el cielo es malo? ¿Dios no tiene wifi?
Bueno, en realidad estoy en una pequeña localidad de aquí de Pontevedra, que se llama Salvatierra del Miño. Estoy con conexión 4G y por saturación, supongo, y se me cae la conexión.
Bueno, por lo menos te tenemos aquí en vivo. Seguinos contando, entonces, estabas en la programación del juego, vos eras parte de una empresa y tenías 3 horas libre por día. ¿Dónde abrías el programa este para editar código, supongo?
Claro, no sé mucho de programación. Turno, o sea, el programa, sí, para pasar el turno.
Correcto.
Y lo iba editando.
Y hasta ahí nos quedamos.
Sí, a ver, es ahora mismo en lo que es el global de lo que llevó el juego, obviamente es insignificante, pero era una forma de mantenerme entretenida y de pasar el día sin estar mirando para el techo. Sin poder hacer nada, sí. Después ya fue tiempo de llegar a casa y ponerme a programar. Algún momento que quedé a lo mejor en el paro y también a lo mejor tenía algo de tiempo más, y en algunas otras empresas que a lo mejor al acabar la jornada pues no me consumía tanto trabajo, o sea, tanto tiempo de claro, tanto tiempo libre.
Bueno, y así nació Manager FDF. Esto estamos hablando año 2012, más o menos, 2011.
No, antes. Tuvo que ser antes. 2009 o así, más o menos. La primera vez, de hecho, cogí un Pentium que tenía por ahí tirado y lo puse en la conexión que tenía mi hermano en una casa, allí debajo de un lavadero. El pilón donde lavas la ropa, sí, pues sí. Estaba allí debajo el ordenador y iba como el culo, como era de esperar. Después ya hubo en foros de fútbol, había un chico que me ayudó, que me dejó alojar el programa, al menos, para poder ya conectarme de forma remota con el programa de pasa el turno y haber un servidor. Por eso lo de Manager FDF, de Manager de Foros de Fútbol. Y después ya cogí un servidor y ahora ya el servidor, bueno, había uno que iba muy mal, ahora con GoDaddy a veces falla, cuando falla hay veces que no son muy claro en los errores y tienes que hablar por un chat en inglés con ellos, pero claro, al final da un error cada 5 años, con lo cual compensa bastante.
Bien, ¿y cómo es el tema del simulador y todo eso? ¿Está bastante pulido ya o no estás conforme todavía?
Hombre, mejorable es, vueltas dio infinitas en todo este tiempo. Bueno, yo creo que entretenido es en cuanto a que da muchas posibilidades durante la temporada. Sí que hay muchas quejas de la gente que quiere hacer más cambios tácticos, claro, y demás. Pero no es que no estuviese antes. También es cierto que hay muchos juegos que te dan muchos parámetros que después no tienen ninguna efectividad en el desarrollo de la simulación. Y yo he preferido que al menos en esa parte estuviese claro, que tuviesen claro qué significa cada parámetro y el efecto que tiene en el juego. Después hay gente que se queja porque las probabilidades no salen a su gusto, pero al menos saben qué significa cada acción que hacen dentro de la preparación del partido.
¿Y ahora estás contento con el juego como está ahora? O sea, más allá de todo, uno me imagino siempre es perfeccionista, pero ¿estás contento como se está llevando? ¿O querés mejorar algo?
Hombre, evidentemente sí. Sí, evidentemente siempre sería mejorable en muchas cosas. Sí. El simulador está en Flash. ahí habría que meterle mano algún día, sobre todo habrá algún momento en el que no se puedan ver los partidos porque el Flash dejará de vivir.
Claro,
y hay muchas cosas que evidentemente pasaron 7 años, pues cambiaron y cambia la tecnología. Sí, hay muchas peticiones en la parte de cómo funciona ya independientemente de la tecnología que usa, pero no todas son abarcables y muchas a lo mejor es un paso atrás de cómo estaba antes y que generan otro problema, pero es gente que a lo mejor llegó más tarde de ya no haberlo visto así.
¿Seguís programando y en el, digamos, utilizando tu tiempo libre para el juego, o le has dedicado más tiempo o le has dedicado menos tiempo desde aquella vez que lo lanzaste?
Suele ir por oleadas, es decir, hay veces que pues me dan la gana y estoy un mes entero haciendo cosas, y otras veces que dices, no sé para qué estoy teniendo este juego, no sé para qué lo mantengo y no te apetece tocar. Entonces es un poco por oleadas. También hay veces que pues otros trabajos, o hay veces que también necesitas aprender otras cosas porque, como dije antes, está programado desde hace 7 años. En 7 años la forma de programar pasó. Si necesitas ponerte al día, también necesitas utilizar ese tiempo libre para aprender y no solo hacer algún cambio en el juego.
Claro,
entonces, en resumen, por oleadas. Sí, cuando te pilla el momento, pues arrancas. Y si no, no.
Yo tengo siempre una pregunta, una curiosidad, y de hecho es lo que más me ha gustado del juego y lo que cuando ingresé fue lo que me dejó me pegó el vicio definitivamente, y es esto de poder cambiar de equipos y de utilizar los equipos reales y de poder tener los torneos reales. La duda es, ¿no te generó esto problemas legales a vos? No sé si se puede decir al aire, si nos decís no, la verdad, no, chicos, esto no quiero que se hable, cortamos, no hay problema.
El nombre del equipo, es raro que puedan decir algo porque realmente el nombre es parecido, o sea, en ningún caso, casi ninguno coincide el nombre. O sea, por ejemplo, el Celta es Real Club Celta de Vigo, ahí creo que pone Celta. En los escudos, obviamente, son marcas registradas, pueden mandar retirarlo, pero igual que podría mandar retirarlo de cualquier foro que hablen de fútbol, o sea, es decir, cualquier marca registrada como es un escudo lo pueden mandar retirar. Lo ilegal sería vender un software donde contiene documentos, o sea, imágenes registradas, como serían los escudos. No es ilegal utilizarlo sin derechos, si esa es la pregunta, pero sí lo podrían mandar retirar. Igual un día pues llega al Barcelona y dice, mira, este escudo, sácalo de aquí.
Claro.
No queremos darte autorización, pero bueno, como podrían entrar en cualquier web, no...
Claro. ¿Te asesoraste para eso legalmente o leíste o...?
Sí, estuve buscando documentación para informarme, sí. Obviamente también lo que te pueden reclamar es daño, o sea, no vas, o sea, va a ser los beneficios obtenidos por tener esa imagen. Poco van a poder reclamar.
Claro.
O sea, nadie se va a meter, no se va a meter el Barcelona ahí para reclamar un euro.
Los que te íbamos a reclamar los beneficios somos nosotros, que te estamos haciendo currar de lo lindo.
Sí, bueno, vosotros también lleváis una buena parte de trabajo con el programa.
Me manda a Brenner la misma pregunta. Me dice, textual, lo leo. Pregúntale a Blau, off the record, dice, yo lo voy a preguntar al aire, ¿cuál es su cuenta verdadera de juego? Y después acota, nadie hace semejante juegazo para no disfrutarlo.
No tengo ninguna otra cuenta, quitando alguna prueba que a veces hay algún usuario que se le llama Pepe o Pepito, que a veces lo creo para hacer alguna prueba, no hay ninguna otra cuenta. Ya te digo, normalmente sí que intento jugar, lo que pasa que hay momentos en los que tengo que hacer tareas administrativas y me quita las ganas, o al menos me consume el tiempo que iba a jugar, a lo mejor buscar en el mercado algún jugador. Sí que hay momentos en los que juego, pero después no mantengo la constancia como para estar todo el tiempo jugando.
Bueno, Hoffenheim te están buscando todavía para lincharte después de una pésima gestión.
Sí, se me fue ahí un par de meses la gestión y de todas formas, bueno, les dejé con una buena caja.
¿Y tuviste, tenés contacto con alguno, o sea, con algún manager en particular? O sea, ¿tenés alguna amistad con alguno?
Bastante gente que conozco de fuera del juego, ya de antes del juego. Walrus y Gringo estaban en un equipo que teníamos de fútbol sala. Y después Soan, no sé ahora muy bien si sigue, estaba por Suiza, a veces deja de jugar, que es primo segundo mío. Y después alguna gente que aparece por ahí en el historial, Taz, que aparecerá por el Barça, que también es amigo mío, y Dazul, que también aparecería por ahí por las primeras temporadas. Es gente que conocía ya de antes. Del juego en concreto, pues no me da para atender a todos.
Claro,
o sea, le respondo, por el chat voy respondiendo, pero evidentemente no me da.
Nombraste uno y me mandó un mensajito, así que para que escuches.
Hola, yo soy Gringo y quería mandarle un saludo a Blažić. Yo lo conozco en la vida real. Fuimos compañeros de equipo de fútbol sala durante 10 temporadas. Él era el portero, un poco cantante, pero bueno. Qué va. Un buen portero, por cierto, ¿eh? Pues como anécdota podría contar cómo empecé yo en el juego. Todavía me acuerdo el día que Blažić nos dijo a los compañeros del equipo que había creado un juego de manager de fútbol, que lo probáramos a ver si nos gustaba. Yo flipé un poco, la verdad, porque sabía que le gustaba la informática y tal, pero que controlase tanto como para crear un juego, como que no. Y así es como empecé en el juego. En un principio no me lo tomaba muy en serio, era por hacerle el favor y probarlo. Yo, la verdad, no soy mucho de juegos online, pero cuando era chaval sí me gustaba jugar a PC Fútbol con los colegas, juntarnos y echar unas ligas. Así que no dudé en entrar. He de decir que la primera temporada no me enganchó mucho, aún así seguí jugando, pero a partir de la segunda temporada, cuando empecé a controlar un poco, sí me gustó, y vaya si me enganchó, que a día de hoy sigo jugando. Y ya son más de 8 años desde el inicio del juego, que se dice pronto, y ahí seguimos de momento. Pues nada, un saludo a todos y a seguir disfrutando el juego.
Bueno, ahí está el señor Gringo.
Sí, bueno, también, si no me, también Javi Chucrac o Pablo Maldini, que se cambió el nick, también lo conozco. Lo vi menos, pero es amigo de Gringo, pero también lo conozco en la vida real.
Y ya lo estamos, ahí se lo hablamos todos los días, pues está con nosotros también, así que.
Sí, sí, lo sigo. Por los programas los escucho todos.
El Gringo decía que sos arquero en la vida real. ¿Por qué el mote de Blažić? ¿Es por Goran Blažić?
No, el mote es porque jugaban al Soccer Sim, un juego que había para Super Nintendo. Los gráficos, si los veis, pues van a ser muy parecidos al visor del partido. Y me daba por jugar con el Zagreb, que aparecía, que viene siendo el Dinamo de Zagreb, y salía, y en la delantera aparecía Blažić, que tenía una estrella. Y siempre jugaba con ese equipo. Y por ahí. Después, bueno, fichó por el Padova. Fue también la Eurocopa en la que salió en el 80 y algo y marcó un gol. Y después ya se fue a pique en el Valencia. Pero no, tuvo su auge ahí.
Del Soccer Sim sacaste casi todo. El gráfico del juego es también muy parecido a un juego de consolas bastante viejo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no sé, ya te digo.
Lo dije yo mal el nombre, es Sensible Soccer.
El Sensible Soccer, ese.
Sí, perdón. El Soccer Sim tenía un gráfico parecido a los que aparecen en las casas de apuestas cuando se ven los partidos. Sí, perdón, lo dije yo mal. Sensible Soccer es en el que jugaba.
Le robaste el código al juego, decí la verdad. Es bastante parecido.
Ya me gustaría, pero no. De hecho, intenté coger los sprites y nada, porque tenía que coger las camisetas y que se cambiasen en función de cómo editases la equipación. Y nada, no había forma. Al final, es exactamente lo que es la parte gráfica, se ve igual, pero tuve que hacerlo desde cero en Flash. No sirvió para nada copiarlo.
Claro. ¿Qué si te digo por expandir el juego y tal vez no conservar menos equipos para que esté más lleno el juego? O sea, ¿cómo fue? ¿O simplemente te gustaban algunos equipos y dijiste vamos a expandir?
Sí, hubo algún momento en el que llegaron a haber 600 jugadores activos, que ahora no, vamos, se quedó bastante estancado sobre los 500. Sí. Igual también alguna cuenta era falsa, de más, pero bueno, estaba sobre esos 600 y realmente meter una liga es bastante trabajo. Tienes que, bueno, generar, aparte de los jugadores que más o menos ya se generan, buscar los escudos, buscar el nombre del estadio, al menos para mantener un poco de realismo, buscar los equipos. Después, si metes un número de ligas determinado, pues te va a dar bastante trabajo a la hora de calcular los coeficientes. Entonces ya preferí meter un bloque de 16 ligas y sí, ahora mismo pues está sobredimensionado para la cantidad de managers que hay, que se quedó bastante estancado en esos 500.
Blauvik, hemos recibido bastantes peticiones para que abras la Liga de Israel. ¿Podríamos ver la Liga de Israel en un futuro en el juego?
Creo que la petición es de uno con muchos hermanos.
Había mucha familia, sí. Ahí creyente.
Probablemente tenga más posibilidades en el de baloncesto, que a nada que crezca habrá que crear nuevas ligas y ahí sí que es más probable. En la otra, pues evidentemente faltan la mitad de equipos por llenarse, no tiene mucho sentido. Pero bueno, creo que solo hay uno que está interesado en la Liga de Israel.
También pidieron la Liga de Estados Unidos, la MLS.
Sí, realmente tengo escudos recopilados, información recopilada de muchas ligas. De hecho, hasta me planteé si crecía, aparte de la de Estados Unidos, hacer la Copa, la Champions de Asia y meter en ligas asiáticas, pero ahora mismo es que no hace falta, ¿no? No, vamos, solo iba a hacer que tardase el turno en pasar 20 minutos más y con managers sin utilizarse, no tendría sentido.
Bueno, ya que mencionaste el turno que tarda en pasar, bueno, varias veces se cuelga, digamos, y estamos comiéndonos los codos. Hace poquito se colgó bastante tiempo y todos anuncian el apocalipsis del juego. ¿Qué tan colapsados están los servidores o en realidad eso se trata de algo que pasa porque pasa y porque es un error del servidor, de GoDaddy, decías? ¿O es que están colapsadísimos?
No, puede pasar por varias razones. Realmente no deja de ser un ordenador. Ahora al menos ya no es el Pentium que había antes, es un ordenador decente. Pero no deja de ser un ordenador en una casa particular y que tiene que lanzar la conexión. Para evitar los problemas de la conexión aquí, que es 4G, pues lo tengo en concreto en casa de mi hermana. Y bueno, hay veces que el ordenador pues se queda colgado, o al menos no soy capaz de conectarme remotamente, y o bien lo paso yo manual desde aquí, desde el ordenador, desde el mío, o bien reinicia el ordenador para que pueda funcionar.
Así que a veces, o sea que llevas...
Sí, cuando se queda colgado... Cuando sí. Se queda colgado y no pasa el turno, se lo podéis agradecer a mi hermana, que es la que reinicia el ordenador, claro, en su casa.
Ah, sí, a tu hermana ya le agradecíamos desde antes, igual, no te preocupes cada que se colgaba un turno.
Sí,
sí. Le mandábamos saludos. No, te iba a preguntar, ¿es un solo ordenador que tenés y lo llevas a todos lados? Decime que tenés un backup, por lo menos.
O sea, tengo mi portátil donde tengo la información, bueno, lo que es el desarrollo del juego. Bueno, tengo alguna copia en algún disco duro portátil, pero el ordenador que pasa el turno sí es uno. No, o sea, es un ordenador, para que nos entendamos, es un ordenador normal y corriente, que está encendido y cuando es la hora pasa el turno.
Claro.
No es un servidor dedicado, porque evidentemente eso sería pues a lo mejor a ciento y pico euros al mes de mantenimiento.
Entonces... Y es cierto que últimamente se está colgando mucho porque en el mismo servidor estás minando bitcoins.
No, hay alguno que sí que escucha la historia de los bitcoins, pero no me dedico a eso.
¿Has generado algo de ganancia o por lo menos podés mantenerte?
Cubre los gastos, eso es bueno. Por suerte, o sea, siempre más o menos ha cubierto los gastos. Alguna vez, pues al principio sí que cuando pagué el primer año de lo que es el servidor, de alojamiento, ahí sí que lo puse yo. Pero sí que los gastos los cubre, sí que da algo más de lo que vale el servidor. Pero bueno, evidentemente con 500 personas, si todos ganásemos dinero como para poder trabajar de eso, todos tendríamos un periódico.
Claro, obvio. ¿Y en algún momento te planteaste hacerlo un poco más pago o siempre? Porque la verdad es un juego que de hecho por lo que a mí me atrapó particularmente, que no hace falta pagar, o sea, si pagás o no pagás, igual tenés las mismas chances de ganar, o sea...
El pay for win que no, utilizan muchos juegos...
Yo vengo jugando a mí eso no me gustó. Desde el hat-trick, o sea, yo siempre jugué mucho al hat-trick y el hat-trick es pay for win y si no pagás estás ahí abajo, no haciendo nada.
Yo creo que eso es ponerte una piedra, o sea, es quitarle el interés al jugador.
Sí, obvio.
Va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Probablemente a lo mejor hay un 5, un 10% que lo van a hacer, pero va a haber un 40% que abandonen el juego. O sea, al final tampoco... Me gusta más tener el juego, aunque solo dé dinero para mantenerse, que tener el juego y que dé beneficio un año y después ya no haya nadie jugando.
Claro, obvio.
¿Cuánto de tiempo te quitó haber abierto el manager de básquet? Muchos dijeron ahí indignadísimos que ya no le dabas más atención al de fútbol.
A ver, por ahí supongo en un momento en el foro... Hubo alguien que me preguntó si iba a hacer más desarrollos en el de fútbol y respondí que no tenía pensado hacer desarrollos, grandes desarrollos en el de fútbol. También es cierto que a lo mejor me viene, pues por un lado me entra la vena de querer cambiarlo y me pongo y donde dije Diego y cambio de opinión, pero
claro.
Realmente está claro que hay un problema. Son 500 usuarios y de hecho ahora subió un poquito, en el de baloncesto está empezando a entrar alguna gente que no juega al de fútbol, pero realmente el número de usuarios es muy pequeño. Cuantos más usuarios haya, más posibilidades hay de que dure el de fútbol, de que dure el de básquet o que dure cualquier otro juego, y más posibilidades hay de que tampoco me aburra yo, pues así puedo tener más juegos en los que poder trabajar. Entonces, sí, entiendo que la gente a lo mejor quería que dedicase más al de fútbol, pero me pareció más interesante diversificar y así tener una posibilidad de que pueda crecer el número de usuarios.
Claro.
¿Cuánto me llevó? Pues no sé, mucho no, porque realmente sí que estuve haciendo pruebas, lo empezaba a hacer como el de fútbol, y al final cambié todo a HTML5, que fue cuando se cambió esa interfaz, que cambió ese color azul que había antes y aparecieron con el color negro. Y yo creo más o menos unos 6 meses, así debió ser lo que me llevó. Hay después errores, evidentemente, y después hay que ir a empezar a trabajar, pero en unos 6-7 meses debió llevarme el de básquet.
Te iba a preguntar si por el tema de mejoras en el de fútbol, si puede llegar a haber en algún futuro, por ejemplo, el tema de los una de las críticas más que sobre todo con los que hemos hablado aquí en el podcast es el tema de los clubes sociales. ¿Puede llegar a haber cambios o mejoras en ese sentido o todavía no, en este momento no?
Sí, ahí yo lo sigo en los podcasts, pero realmente los clubes sociales... ¿Cómo
empezó? Te estoy dando duro sí. Ahí con eso.
¿Cómo empezó en el tema del prestigio? El prestigio se sumaba por ganar títulos, algo que parece que es lo que quieren ahora. Bien, ¿qué pasó? O sea, tú ganabas la Champions, pues te daba X puntos, ganabas la Europa League, pues te daba otros puntos, y ganabas una liga, pues te daba algo menos de puntos, lo lógico, y a medida que ibas ganando partidos, pues también te iba dando prestigio. Bien, ¿qué pasó? Que hubo una liga, que era en la liga escocesa, yo no me acuerdo del manager, se sigue jugando, y estaba ganando la liga escocesa, llevaba como 10 temporadas ganándola. Estaría más o menos de managers, igual que ahora, habría unos 5 o 6 managers. Se cambió de equipo, se cambiaría pues algún equipo de estos de la Premier que tiene una caja impresionante, sí. Y metió un poco la pata fichando así un par de jugadores por un precio elevado. Entonces empezó ahí a hablarse un revuelo de por qué este tío tiene tanto prestigio. Claro. Entonces, claro, empezó allí a hablarse un revuelo de todas las teorías posibles de por qué. Y, hombre, la forma que estaba antes, desde luego que era la más justa. Tú ganas X títulos y te llevas X puntos. Pero dije, mira, aquí nadie se va a poner de acuerdo, así que voy a hacer una cosa, al menos que pueda aportar dinero para, aunque sea mínima aportación, que realmente la aportaba, de alguien que haga pues ese pago de dinero para poder ampliar el club social o demás. Y al menos así pues va a sobrevivir el juego. Total, en el otro es que no había forma de que la gente se pusiese de acuerdo. Al final prácticamente querían dar ellos los puntos de quién tiene el prestigio y de quién no, porque no le valía. Si ganaba la liga escocesa era una liga menor, pero si ganaba la Champions y se había cogido el equipo en las semifinales, tampoco debía contar. Entonces, al final no había una vara de medir justa o que le pareciese que alguien se pusiese obvio. De acuerdo.
Justo y, para bueno, algunos, obvio.
Sí. Entonces, pues quedó así, y ahora la verdad es que tampoco tengo mucha intención de cambiarlo. Realmente el que da prestigio son los managers, los que tienen los clubes sociales. Seguro que no necesitan pagar en el juego para tener dinero. Si echan a cuatro que consideran que son unos paquetes de su club social y esos no suman puntos, tampoco habría problema. No se iban a ir a la quiebra los que tienen los clubes sociales. Así que el que está dando los puntos a los managers no dejan de ser los propios managers.
Entonces le podemos echar la culpa a esos.
Yo creo que, depende cómo enfoquen su club social. Si quieren enfocarlo como algo que da prestigio a los managers que consideran buenos, pues lo pueden utilizar. Si quieren utilizarlo para ganar dinero, pues lo pueden utilizar.
Déjame decirte que es una de las mejores respuestas. No me la esperaba, sinceramente. No es de adulación, pero es una de las mejores respuestas a todos los que se quejaron, los que nos quejamos por el prestigio. Sinceramente no sabía esta historia y es un buen punto de vista. O sea, los que le están dando prestigio a los managers malos son los managers dueños de clubes sociales.
Sí, a ver, yo no les echo la culpa. Yo pongo el juego, ellos juegan, es como...
Totalmente, cada uno hace lo que quiere.
Sí, en algún momento dijiste, se me fue de las manos esto, hay mucho descontrol en el juego, o siempre normal y bueno, sí, yo tengo el control, yo tengo las riendas.
Hay situaciones en las que a lo mejor sí. Pero bueno, hay medidas correctivas, igual que en los dopados hubo momentos en los que a lo mejor en los primeros sí, que de hecho cuando los sacó el Schalke 04 eran bastante elevados y se hizo ahí una pequeña rectificación, había escrito Pucho por el chat de agente FIFA, si se hizo alguna rectificación y después se hizo otra posterior para que no pudiesen sacarlos todo el mes, pero es lo normal. O sea, cuando mete, yo puedo prever más o menos cómo va a funcionar una mejora, una ampliación, pero está claro que después llevada a la práctica, la gente la retuerce bastante y tienes que ir rectificando para que salga bien.
Sí, obviamente. No podéis saber, no podéis adivinar el futuro. Uno crea las cosas y después, se da que terminó siendo el caos. Pero bueno, yo creo que ahora más o menos me parece que pudiste agarrarle la mano a eso.
Sí, también estuvo más exagerado, lo exageraba la gente más de lo que era realmente. Había gente que estaba diciendo por ahí, es que saco defensa, voy a sacar a promocionar a 10 jugadores y me van a salir todos defensa 80, yo realmente veía por detrás la base de datos y no era así. No era tan exagerado como lo vendía la gente, pero bueno, hubo un momento que se convirtió en bola de nieve y aún sigue siendo. Vendo dopados, bueno, y la gente va por allí fichando.
Yo fui uno de los principales abanderados de la causa de los dopados rompieron el juego, me hago cargo y sigo sosteniendo que modificaron bastante el juego, sobre todo los primeros que salían un mes entero, eso era una locura. Y las prácticas de algunos de que podían despedir y recontratar, entonces mantenían mantenían, digamos, un grupo, podían aumentar la cantidad de dopados que tenían, los sacaban durante un mes y tenían 50 dopados entrenando al mismo tiempo, y encima algunos hasta con valoración fija al recontratarlos, que permitía que otros no los puedan fichar. Era, en ese momento era una locura. Después cuando los capaste, bajó un poco, pasó el boom.
Sí, obviamente no. Una de las cosas que no prevés es que la gente los promocione, los despida y los vuelva a fichar, ¿no? Cuando claro, lo creas, no piensas en eso. Cuando lo ves, pues tienes que buscar un hueco para poder hacerlo, pero lo cambias y para regularlo. Por eso, si en algún momento se fue de las manos, sí. Normalmente, cuando metes una cosa nueva, lo normal es que se te vaya de las manos porque hay alguien que mira más allá que tú para poder buscarlo de forma que le beneficie.
Sí, sí, obvio. Pero bueno, es así, o sea, son cosas que uno, es como te decía recién, no puedes prever todo. Sí, es verdad que fue un antes y un después en el mercado, pero bueno, los cambios son así. Y ahora me parece que está bastante controlado. De hecho,
sí, para yo mí, creo que aún así.
Si bien que se habla, ya no es lo mismo. Sí.
No, y las residencias yo creo que siguen dando jugadores mejores que los que llaman dopados, que los que salen de la ciudad deportiva.
Claro.
Al final es lo que creo que decía Pucho o Sintas. Si quieres un jugador para un equipo de primer nivel, vas a necesitar una residencia. Y un jugador de una residencia que sea bueno, tanto sea en un equipo malo como un equipo de primer nivel, te va a servir para sacar caja o para tenerlo de titular, más que los de la ciudad deportiva. Los de la ciudad deportiva te sirve como base, pero tampoco te da una, no te va a dar estrellas.
Shh, no avivemos giles, por favor. Shh, no digan nada. Que sigan sacando dopados, sigan fichando dopados, gente, sigan comprando dopados.
Bueno, voy a retomar un poco breve sobre el básquet, porque me llegó un mensaje que viene una queja, bueno, de todo. Es un... Acá Silar, que trabaja con nosotros, me dijo, déjame que una pregunta le quiero mandar a Blau.
Hola Blauwitz, soy Silar, lo primero de todo felicitarte por el juegazo que has creado, una auténtica maravilla, y lo siguiente es hacerte un par de preguntas, sobre todo por el juego de baloncesto, que es a mí el que más me preocupa y el que más me gusta sobre todo. Y bueno, lo primero de todo es saber qué medidas se van a tomar con jugadores, por ejemplo con managers como Josera, que ha sido baneado, digamos, en el fútbol. Y en baloncesto todavía está su cuenta activa, entonces yo no entiendo tampoco por qué para un juego sí pueden jugarlo o otro no pueden jugarlo. Yo entiendo que aquí en estos casos pues debería ser sancionado en ambos juegos. Si ha cometido algún tipo de infracción, pues tendrá que ser castigado para todo, vamos, digamos. Y por otro lado, un poco preguntar cuáles son las actualizaciones que se van a hacer con respecto a la NBA. Me preocupa un poco el estado de los jugadores que salen del draft y la tendencia es que los equipos de la liga, de los equipos FIBA, son equipos que a la larga pues van a tener mejores jugadores que la NBA. Ya a día de hoy ya hay muchos que incluso competirían con los Boston Celtics, no le llegarían a ganar obviamente, pero estaríamos cerca en cuanto se complete el ciclo, digamos, que se le acaban los jugadores al Boston, lo más normal es que cualquier otro equipo de Europa le pueda llegar a ganar, entonces por ahí me preocupa un poco. Y por último y más importante también si cabe, es qué va a pasar con las selecciones, porque bueno, llevamos muchos años ya de temporadas, muchas temporadas en el juego y todavía no hemos podido disfrutar de ellas y quería saber un poco si se va a hacer algo al respecto. Nada más, un saludo.
No, menos mal que dijo nada más, pues seguía y seguía, ¿eh?
Sí, las apunté para no perderme.
Sí.
A ver, en cuanto a los expulsados, normalmente, bueno, de hecho, Sir Voldemort ahí lo puedes ver. Desde la página de Seven Square, ahí se pueden ver los que están expulsados en un juego y en otro. Aún nos falta un poco de trazabilidad, de saber a veces el motivo. Tienes que ir a buscarlo a la ficha de dentro del juego. Hay unos cuantos casos en los que se da que están expulsados de un juego y sí, de otro no. También hay que ver el motivo de la expulsión. Hay veces que, bueno, pues no han hecho una infracción. O sea, es decir, va a dar igual que lo expulses porque se va a crear una cuenta nueva. Hay gente que dice, ¿por qué no baneas la IP? Bueno, para el que no lo sepa, aunque baneemos la IP, no, él va a volver a entrar. Las IPs no son únicas para un usuario. De hecho, a lo mejor hasta puedes echar a otro usuario que no hizo nada. Las IPs ya no son como antes, que cada persona se conecta con una dirección IP. No vamos a poder pedir el DNI a la gente. Y
Claro.
aunque lo pidamos, no somos la policía, como para asegurarnos que sea una persona única y que sea la persona esa que está metiendo el DNI en la que está jugando. Entonces, la diferencia entre expulsar a una cuenta o que se cree una cuenta nueva para jugar va a ser mínima. Entonces, dependiendo del motivo de la expulsión, pues a veces le permitimos jugar o le permito mantener la cuenta o no. Hay veces que lo expulso porque el tío entró en el equipo y se fichó 15 jugadores de golpe. Ha pasado a tener una plantilla de 40.
Ha
Los deja de
pasado.
entrenar. Sí, eso es muy típico de gente que llega y se ficha 15 jugadores. Lo expulso porque me va a dar trabajo y así al menos a ver si la siguiente vez, si quiere volver a jugar, aprende. No es un motivo de que haya hecho trampas. Entonces, pues puede darse el caso, ¿no? No, en este caso de Joserra, que pregunta, no me lo sé de memoria.
No, ese es caso de agente FIFA, ¿eh? No, lo hemos decidido nosotros. Era multicuenta, bueno, no importa, no.
Sí, vamos, lo tendría que ver para poder verlo.
Tranquilo,
En el
dejale la
caso.
policía se ocupe de eso, vos lado seguí hablando normal.
En lo de las actualizaciones NBA, a ver, la NBA. Yo lo quería hacer de forma diferente, de hecho es muy diferente a lo que es la parte FIBA o cómo era el juego de fútbol, pero la gente no lo encajó muy bien, o al menos no toda. Sí que es cierto que hay muchos managers que siguen jugando en la NBA y vamos, que han mantenido la franquicia durante bastante tiempo y se han adaptado a ese tipo de normas, es decir, a diferencia del de fútbol en la FIBA. No puedes mantener a los jugadores. La idea es que tengas que re renovarlo a tu plantilla, puedas tener una estrella durante muchos años, o dos estrellas, o a lo mejor tres, pero después tengas que ir renovándolo con rookies. Eso la gente no lo lleva muy bien, al menos hay gran parte de la NBA que no lleva muy bien. Ahora sí que le subieron el prestigio y sí que están entrando jugadores que ya tienen algo más de paciencia, o al menos algo más de jugabilidad ya en el juego para hacerlo bien. Y sí, una de las opciones que tienen es la aportación que hacen a las universidades para que sacan jugadores buenos o malos. Supongo que no lo están haciendo y por eso están mejorando los de la FIBA y no los de la NBA. O sea, poco intervencionista voy a ser ahí. Puedo darles más dinero en cuanto al reparto de beneficios. Pero si no hacen aportaciones para que los jugadores de la NBA salgan buenos, ahí ya es decisión de los propios managers. No,
Claro.
si la liga, si la FIBA es mejor que la NBA y no se produce como en la realidad, pues decisión de los managers.
Totalmente.
En
Bueno.
la parte de selecciones, sí, es algo que me queda pendiente y tengo ganas de hacerlo, pero también me va a llevar tiempo. Pero sí, tendría ganas yo también de tener la de la parte de las selecciones hecha en la parte de baloncesto.
Era una pregunta de Siller y hizo una conferencia de prensa completa.
Sí. Terrible. La verdad no se pueden quejar los del básquet, ya le dimos su cuota, hablamos bastante.
Vamos a recordar que este espacio es de fútbol, no existe el podcast de básquet por ahora, si quieren ármenlo.
Si quieren, ármenlo, no hay problema. Una de las cuestiones, y quiero que me des tu opinión sobre un personaje muy recordado, de lo que he hablado de él muchas veces, y seguramente se dará el nombre, que es el famoso Botellín, el Hacker Man. ¿Cómo fue todo este tema y cómo pudiste solucionarlo? Y sé que costó, pero bueno, me imagino que ha sido un gran tema hace unas temporadas.
Sí, a ver, bueno, tampoco es mi intención darle mucha bola al tema porque, bueno,
Lo que quieras acotar, no es
sí,
que...
en el post, como dije, evidentemente siempre es más fácil destruir que construir y sí, en este caso pues se prueba. A ver, yo con él sí que alguna vez tenía hablado por Foro Coches y también algún mensaje privado. Sí, al principio, bueno, hay que decir que parecía que tenía buena voluntad, pero hay un momento en el que empieza a hacer trampas por detrás y, de buena voluntad, pero ya mientras ya voy haciendo trampas.
Claro.
Realmente usaba un bug que había en la parte de comunicación entre.
Surprise,
cuando estaba lo que es la parte del juego hecha en Flash, utilizaba por ahí un bug que había. Al cambiar HTML, esa parte, no lo, esa herramienta que tendría, no la podía usar. Y después, al cambiar a HTML, pues encontré otra forma de hacerlo. Evidentemente, no estaba esa parte programada para evitar ese tipo de trampas. Lo tuve que cambiar para poder hacerlo, para que no pudiesen hacer las trampas. No sé cuánto, o sea, lo que hacía realmente para que la gente lo entienda era forzar la consulta del ojeador para poder ver jugadores menores de 21 años. No sé cuántos ha podido ver, también ha sido hace, no sé, 6 temporadas más o menos, 5 temporadas.
Sí, aproximadamente.
Pues los jugadores que podría haber ojeado y que no hubiesen aumentado las características, que se hubiesen quedado desentrenados, que ahora tendrán 27, 29 años, pues, o sea, de 27 para adelante, pues ahí podría haber tenido un listado de jugadores. Si lo compartió o no, yo vi que alguna vez compartió algo por el chat. Realmente los jugadores que compartía no se correspondían las habilidades. También se le ve que tiene así un poco de Joker, ¿no?
Sí, obvio, obvio.
Yo tengo una bomba, ¿eh? Cuando quieran la tiro.
Dale, dale.
Me ha llegado acá, a partir de un colaborador, un mensaje de Botellín reciente, bastante reciente. Si quieren, lo leo al aire. Está publicado en el Foro Coches. Sinceramente, no tengo acceso al Foro Coches. Así que le voy a decir a Botellín que si quiere escribirnos, lo haga. Que no tenemos ningún tipo de problema, pero que no lo haga en Foro Coches, pues no lo vamos a poder leer. Me lo acercó un colaborador que está en Foro Coches. Y dice: estaban hablando de. Se armó hace poco en el foro un revuelo que terminó con algunos ban de chat y foro. Y dice Botellín: en este juego da igual que hagas trampas porque hay muchos haciéndolas. El problema viene cuando se habla de ellas abiertamente o de cómo son combatidas, muchas veces de forma absurda, como habéis hecho en el hilo que puso Ultra Anfibio. Deben ir de allí porque entraron al quite e insinuaron que te han sacado el fichaje sin mayores pruebas que meras sospechas. Bla, bla, bla. Bien. Para más señas, solo tenéis que ver los podcasts a Pucho, que no parece haber tenido muchas luces, dejando lo que debías de ser un homenaje a uno de los mejores managers del juego, que se convirtiera en un monográfico del caso de la bola de cristal, que no le tocaban casi ni tangencialmente. No me explico cómo se prestó a esa tontería de historia inventada que se crearon. En España, crack del Sevilla, decía que era otro crack, que no el original, pero casualmente volvió. y el de la Ponferradina fueron bañados por lo mismo. En Inglaterra, Fonseca. En Alemania, uno y otro que se escapó de la quema, pero estoy seguro que hacía trampas. Y finalmente, este Menda en Noruega. Todo ello sin conocer yo a ninguno de los otros. Pero ahora la culpa fue toda mía. Y de que tenía en los WhatsApp en Noruega. Pero de la página web que ofrecía ventajas en el juego por un módico precio del chat de España, que donde había dos bañados por bola de cristal, Inglaterra o Alemania, ni mu, porque no interesa. Ya hay cabeza de turco por sacar el tema a la luz pública. Eso sí, se autocrearon a un héroe valenciano que luchó con capa y espada por retener a uno de sus jugadores en varias ocasiones de las garras noruegas con sus bolas de cristal y que más tarde se llevarían los alemanes. Primera noticia que tengo de ese jugador y de la lucha épica de su manager por retenerlo, jajaja. Ja, ja. Mira que me gustaba el podcast, pero a partir de ahora todo lo que no venga de fuentes directas no me creo nada, visto la inventiva que maneja el personal. Bueno, ese es el mensaje de Botellín. No sé si querés comentar algo, Blau, JC, que te pega a vos al podcast.
Me encanta, me encanta. Lo invito, o sea que, y aparte de toda esta parte, que se quede tranquilo que va a salir, y lo invito a que cuando pueda, si es que ya que nos escucha y me da gusto que lo haga, que se contacte conmigo y con gusto hablamos de todo lo que quiera. Me encanta. Mira, ya me hizo la semana. Ya estoy contento.
Yo te voy a hacer un Camacho, ¿no? Como... no sé si a Argentina llegó el Camacho, el entrenador español que estaba comentarista en el Mundial. Le invitaban a un programa de estos de salsa rosa para comentar el Mundial y salía la imagen en antena y decía, no, que yo ahí no entro. Y pasó de entrar. Bueno, en España será, lo entenderán. La verdad es que el mensaje es extenso y bastante como salpicando para todos. Normalmente, esto parece como el doping en el ciclismo. O sea, cuando pillan a uno dicen, no, es que todos vamos dopados. Pues aquí es un poco también así. O sea, a ver, sí, obviamente cuando vi cómo estaban haciendo las trampas, pues lo primero que hice fue generarme un fichero de texto y al que estaba haciendo trampas, pues dejarlo registrado. Y así ir viendo quién las estaba haciendo. O sea, de cerrarlo y esperar, pues prefiero esperar a ver quién las iba haciendo. Sí, estaba claro que no solo Botellín fue el único que las hizo. Si compartió cómo hacerlo, como había una página web que te explicaba cómo hacer las trampas, si lo compartió él o no, y también hicieron una página web donde te daba ayudas en varios juegos, utilizando el mismo truco, en Hacktrick, o no sé, había más juegos donde utilizaban el mismo método, y bajo pago por PayPal te daban ayuda. ¿Quién lo hizo? No lo sé, o sea, realmente me da igual. O sea, el que hace trampas se va a ir, si quiere volver a jugar no haciendo trampas, pues bienvenido sea.
Pero además, a ver, pagar para hacer trampa en un juego que es gratuito. Really, nigga. Yo sí tengo un Sasca, una vena, tengo una bronca, una calentura, no sé, busquen el sinónimo que quieran. Todavía estoy enojado con Blau, con vos, estoy muy enojado. Y te lo quiero decir, y te quiero preguntar también por qué, y Sergito también quería preguntar por qué borraste jugadores. Borraste un arquero serbio tan lindo, tan buen jugador, tan lindo arquero, era, atajaba todo. ¿Por qué?
Sí, probablemente ese arquero, ese portero tenía información de que les iba a subir, sí.
Pero ya estaba completamente entrenado, estaba media 92, creo, y ya estaba en el Valerenga. Y de golpe y porrazo no lo vimos más. Se lo trajo a la tierra, pasó a mejor vida.
Sí, le mandamos. Estaba entrenado después de fichado.
Claro, y bueno, y decidiste borrar jugadores.
Cuando lo fichó no estaba entrenado.
Claro.
Sí, y bueno, por lo que pude ver, tenía información de esa que llaman bola de cristal.
O sea, vos reseteaste el Valerenga porque sabías de la información que ya tenía, entonces decidiste hacer un reseteo completo y borrar y no tomar otra medida. Fuiste bastante severo. O sea, preferiste ser severo en ese sentido.
Evidentemente, si tenía información de que lo había hecho con trampas, pues no tenía sentido que se lo quedase. Sí, claro. O sea, a ese ya lo había hecho, no tenía forma de volver atrás en el tiempo.
¿Cuál fue peor? ¿La bola de cristal, el escándalo con Bosque o la mafia chipriota? Perdón. Y me falta una más. La gran Lucille.
Ah. El de Bosque ya no me acuerdo, pero no, yo creo que uno anterior. Había uno anterior, de hecho, sigue jugando, pero sí que me fastidió más porque aparte se prolongó bastante en el tiempo y lo expulsé, lo tuve que expulsar llegado creo a las semifinales de la Champions, no la final, y fue la primera así gorda que hubo. De crearse multicuentas y hacerse fichajes entre ellos, pero es mucho anterior, yo creo que debe ser de 2010. Después ya quedé como curado en espantos, ¿no? Claro. Esto va a ser trampas continuas y una lucha continua, pero de hecho yo creo que aquella no había ni agentes FIFA porque no hacía falta, era la gente jugaba limpio hasta que llegaron estos. Y nada, hombre, ahora el de la bola de cristal un poco de trabajo dio, porque era bastante, no era tanto trampa ya de dentro del juego de cuentas, sino de tenía que cambiar cosas en programación. El caso chipriota, bueno, fue bastante abultado, también de ahí que hiciese cambios en la parte de Seven Square para poder controlar las cuentas, pero yo creo que el primer caso, que no había ni agentes FIFA, que no sé, haces un juego normal y la gente llega ya solo pensando en hacer trampas, ahí quizás más.
Bueno, y ahora el último caso fue el de las VPN, que de un día al otro apareció una noticia donde decía no se toleran más VPN, el manager que entre va a ser expulsado, y hubo un miedo popular y empezaron todos, no, pero que yo uso desde el trabajo y, a ver, digamos, ¿quiénes, para que quede bien claro, ¿no? ¿Quiénes pueden entrar con VPN? Nadie, todos, las redes, ¿qué redes son seguras? ¿Las de los celulares son seguras, por ejemplo? ¿Se puede jugar? ¿Es trampa, no es trampa?
Sí, con el móvil vas a poder jugar sin ningún problema, de hecho, si tienes alguna duda, por eso escribí el artículo, puedes ver ahí la localización, es decir, por ejemplo, si tú estás pues en un país cualquiera, estás con el móvil, si no estás en la capital, probablemente al conectarte con el móvil, si ves la localización, te va a aparecer la ciudad, la capital, donde ese país. Eso es normal, que no aparezcas justo en la ciudad donde estás, incluso con una conexión fija te puede aparecer una ciudad diferente, pero lo que no es normal es que salgas en un país diferente. Tú estás en Argentina y te aparece la conexión que estás en Noruega. Eso, como todo el mundo comprenderá, no es normal. Eso no le va a pasar a nadie en su casa sin querer. ¿Qué puede pasar? Que tengas instalado un proxy, podría ser sin querer. Vamos, puede haber un 1% de personas que le pueda pasar eso. Tengan algún virus que se le instale como un proxy y le rebote a direcciones diferentes. No creo que nadie en el juego se dé de ese porcentaje que esté jugando además en el juego, que tenga ese problema. Todos los que están entrando con proxy lo están haciendo a sabiendas. Lo que preguntaban de entro en un hotel y utilizo un proxy, pues sí, podría darse el caso que en el hotel pues hay alguien que esté utilizando un proxy, igual que en una empresa, pero normalmente son proxies que van a salir a través de una ubicación fija, es decir, pues a lo mejor una empresa que tiene una filial en España y la matriz de la empresa está en Alemania, pues sales conectado a través de Alemania, pero siempre vas a salir conectado a través de Alemania. No te va a parecer que estás un día en Alemania, otro día en España porque estuviste en casa, y otro día en Noruega, y al día siguiente en Italia, y al día siguiente en Finlandia. Eso no es normal, salvo que viajes mucho, pero claro, entonces no sales con una conexión por proxy.
Y tal vez es alguien que le gusta viajar mucho, y si no viaja, le gusta tener el sentimiento de que está viajando.
Sí, sobre todo porque los que te ofrecen estos proxies gratuitos por internet suelen rebotar siempre en el mismo tipo de conexiones. Son, pues a lo mejor habrá unas 50 así y rebotan en esas conexiones. Claro. Entonces, bueno, canta mucho.
Tampoco demos mucho detalle porque echa la ley, echa la trampa, dicen, y siempre van a encontrar alguna manera de hacer trampa. Por lo menos es lo que estoy viendo en el poco tiempo que soy agente FIBA.
Sí, correcto. Sí, pero bueno, tranquilizar a la gente que sin querer no van a tener un proxy instalado.
Bueno, me parece muy bien. Los dejamos tranquilos, muchachos. No hay proxy, no hay... Yo particularmente no me preocupé. Pero si estás haciendo todo bien, no hay por qué desesperarse, ¿viste? Uno tiene miedo ahí de... Ahora me va a descubrir, o sea, no estoy haciendo ninguna trampa, pero me va a descubrir alguna trampa y... No, tranquilo, hay que tomarlo con calma, o sea, si no te afecta... Y aparte vos fuiste bastante claro, me parece que dejaste los links bastante claros como para que la gente se meta donde se tiene que meter y esté 100% segura y no le pase nada en la cuenta. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Hola, soy Isra Manager y desde Valencia digo no al proxy, no a las multicuentas, no a los hackers. Por un juego limpio, no a las trampas.
Hola, hola, mi nombre es Josef Mohamed Ali Ben Salah Ahmed Ali II. Me conecto desde aquí, desde Marruecos. Y le digo no a los proxy, no a la trampa en el juego y por favor sí a la Liga Israelí.
Soy Dragos. Suban, empujen, estrujan, bajen. Yo jugar a Alemania, pero no hacer trampas, no multicuentas. Solo cuando estar vacaciones España, Mallorca, cuando yo beber 4 cervezas, conectar Wi-Fi Hotel. No multicuentas. No, proxy. Sí, mujeres españolas.
Hola, mi nombre es Lamón López Osorio. Me conecto desde México, Distrito Federal. Y como mexicano digo, no a lo proxy, no a lo trampa.
Sí, pu. Le hablo de Chile, pu. Solo quería decir que no utilice el proxy, weón. Ya, po, no hay weón. No hay wea más weón, nada que un weón que utilice el proxy, weón. Así que no, po, no utilice el proxy, weón. Dino al proxy, ya. Ah, ya. Una piscolita, por favor.
Ciao. Sono Paolo Maldini dall'Italia. Ma come il proxy? Non ti preoccupare, dalla Italia, non per il proxy, sì al gioco pulito e non ultimo, sì per la mafia.
Oye chico, che è eso di andare usando proxy, mio amico, che la vita è una sola come per tener dos cuentas, vamos che hay que vivirla con rumba.
Olá, bom dia, sou Mano Lopes, estou aqui desde Viana do Castelo, que eu vendo toalhas, nunca uso isso dos proxies, e eu não sei o que são, mas nunca sei se eu vou a padrão, e então na meu desejo me conecto, e é possível, não, né, que eu seja melhor, não, mas eu não hago trampas, nenhuma, não é possível, não.
Ahí los payos con los proxies, si yo no sé qué son eso. Yo me conecto desde el wifi del vecino, que se lo acojo prestado. ¿Y qué es eso de las multis y los hackers, Hacer trampas por internet, vaya payos tontos. La trampa acá en mi clan se las hacemos a los polis y picoletos. Dejen de joder en el jueguecito, jueguen limpio o papá patriarca Balobi lo joderá. Ale, he dicho. Niño, apaga esto ya.
No, no sé, Vlado, si querés comentar algo, si querés hacer algún comentario sobre el juego, sobre el podcast, sobre los usuarios, sobre, no sé.
Sobre los malos agentes FIFA, digo, los buenos agentes FIFA.
El podcast, genial. Evidentemente es un chollo, que es muy grande el chollo de trabajo y nada, el acabado queda bien. Yo lo escucho siempre, sí. De hecho a veces estoy programando, pues lo pongo de fondo y me hace compañía. Y nada, el juego, pues espero que les guste. Los que hagan trampas, pues espero que no las hagan. Y ya, como decía antes, si alguien las hace, pues al final van a tener, vamos, si no las hacen van a poder volver a jugar. Yo no, hay gente que me pregunta, lo siento, hice trampas, no quería hacerlas, ya me da la risa, pero te mando un mensaje y te dice, ¿puedo jugar si me creo una nueva cuenta? Yo no voy a ser quien te lo impida. No, ni si no me dices el nombre tampoco voy a averiguar si claro, eras tú el anterior o no. Así que lo bueno sería que no las hiciesen, que así nos ahorraría trabajo de tener que andar rebuscando.
Bueno, bien, vamos con las preguntitas. A ver.
Cha-cha-cha-chan. Llevo el contador, ¿eh?
¿En qué temporada empezó el juego?
Pues creo que en la 2005-2006.
Temporada del juego, o sea, temporada creada...
Ah.
Temporada,
o sea, el juego hubo un flashback. Hubo una época que llegamos a pasar al año real. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un flashback y ponerlo aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Quedó más o menos ahí encuadrado. Y a partir de ahí se cogieron las temporadas anteriores, nos hizo un reset. Pero empezó realmente en la, creo, 2007-2008. En el año real empezó en el 2009-2010, no me acuerdo exactamente el momento exacto en el que lo puse online.
Bueno, para, se la damos por válida, porque incluso hasta punto doble, porque con todo esto del reset, que la mayoría seguramente, incluido yo, no lo sabía, la temporada del juego registrada, la primera, la 31-32, pero te vamos a tomar como correcto, porque la verdad que...
Nada, lo hiciste vos.
Increíble.
Así, básicamente. Sí. No podés decir, esto empezó en 1945 y te vamos a decir que sí. Sí. Vamos con la 2. Muy bien. Dime, managers que empezaron en el juego la primera temporada y aún siguen activos.
Uf.
Ahí sí. Te mató, ¿eh? Esto quiero que sepas que viene de Paolo.
Sí, Martín. Es re difícil.
Creo que eso me voy a acordar de Gamoide y Gringo.
Porque bueno, hay 4. Ahí le pegas a 2.
Dios mío.
Uno cambió.
No sé si Crack, no sé si empezaría y sigue ahora con alguna otra cuenta. No. Yo creo que Walrus no empezó. No sé si
lo nada,
no.
Te la tenemos que dar por incorrecta.
Ah. Igual, tío, te mataron.
¿Quiénes eran?
Gringo, Gamoide, bueno, Paolo Maldini, que es Javitu Crack, y Super Yu, o Super Ryu, no sé cómo se dice. Nada, dificilísimo, te mató. Bueno, está bien, en la primera te la liberamos porque no, nos mataste a todos, en esta está bien.
Gamoide... Gamboide me acuerdo porque coincidía en la liga italiana, pero el resto ya me costaba.
Y sí, olvídate. 3. Dime el ganador de la última Copa Libertadores.
Sin hacer trampas, no te... aún lo vi hace poco, pero no fue Palmeiras este año. ¿Puede que sea Defensor y Justicia?
No,
no. Estabas ahí, era el Palmeiras.
Estabas sí, ahí, era el Palmeiras.
Vale, sí, era el Palmeiras, sí. Ya ahí, preguntas ahí de actualidad, ahí che, ya, sí te mata. 4. ¿Qué equipo ganó la liga tu primera temporada en Italia? Joder, acá te están pegando.
Me la juego
todo.
Me la juego por el Atalanta.
No.
No. La Fiore.
Estás mal,
la Fiorentina.
Estás mal, Blau.
Si cualquiera se acuerda.
Claro, sí, no. Sí. Vale destacar, yo en esta lo defiendo, Blau, porque lo están matando, tío.
Y sí, además, no. Sí, dos preguntas muy
¿te
difícil,
acordás Javi? Si el día que creaste el juego estaba lloviendo, ¿cuántos grados claro. hacía? Dale, tranquila. Vamos con la 5. ¿Cómo era el nick del manager del Valencia en las primeras temporadas? ¿Qué dejó el juego y qué conoces?
Ese es de azul.
Perfecto.
Bien. Bueno. Vamos, entonces, ¿cómo va el contador? Dos preguntas correctas.
Sí, y tres falladas.
Sí, dificilísima, la verdad que... pero sí, dos bien.
Pregunta número 6, entonces. ¿Cuántos cambios de posición tengo que hacer si quiero pasar un delantero centro a defensa central?
Ahí, mira, a mí verdaderamente esta pregunta me parece un reclamo más que una pregunta. Que se ve que alguien debe querer... Ah, y después me surgió otra pregunta, así que me viene bien.
Yo creo que uno, dos... 3... 5. Yo diría que 5.
No, 3. No mucho
solo 3.
Sí, solo 3.
Vale, entonces no tiene nada que quejarse.
Bien, es primero lo pasas a extremo, de extremo a medio centro defensivo y después de ahí a central.
Vale, creí que había que pasarlo de medio centro lateral, o sea, izquierdo, derecho y después a medio centro claro. defensivo por el medio.
Sí, no, evidentemente Pablo Maldini perdió experiencia en un jugador haciendo la prueba por las dudas.
Claro, sí, obvio. Está bien. Hay que sacrificar a algunos para corroborar la información.
¿Por qué el lateral izquierdo tiene que pasar? Esto no es pregunta, esto es, te estoy preguntando yo. ¿Por qué el lateral izquierdo tiene que pasar tantas posiciones? ¿No podés ponerlo de central como la mayoría?
Sí, esa es una de las quejas así habituales. lo que pasa... A ver, el caso es que en la defensa solo tiene una habilidad decisiva, que es la de entradas. Si el lateral también se pudiese cambiar a central, realmente iba a haber iba a perder todavía más valor un defensa. Entonces era un poco para darle un poco más de dificultad. Si no, iba a quedar muy, muy devaluado los defensas.
¿Tiro no sirve en la defensa, entonces?
¿Cómo? Perdón.
Que la única habilidad importante de un defensor es entradas. De tiro no vale, el resto no importa. Bueno, organización quizás para las jugadas.
Pase y organización, sí, pero bueno, realmente lo importante, al menos lo más decisivo, es la parte de entradas. Otra opción es la que sugerían hace poco en el foro, de añadir más habilidades a la parte defensiva, que también sería una posibilidad, pero bueno, hay que cambiar un montón de sitios, al menos en donde se ve.
Si quieren claro. que lo hagan ellos y una vez que te hagan todo el completito, nada más vos pones un botón, insertar y listo, ya está. Así nos ahorramos todo el tiempo, ¿no?
Dale, bien, vamos con la seguimos, otra. Seguimos con el cuestionario, bien. Esta es mala, se la damos por mala, solamente lleva dos correctas. Bien, ¿Cuánto tiempo antes del inicio del Mundial empieza la fase de clasificación, las eliminatorias para el Mundial?
La temporada anterior.
Bien. Sí. Un año. La temporada anterior, exactamente.
Ahí creo que lo hice igual que en el FIFA, así que...
Perfecto.
Fácil de acordarse.
Esta es bastante polémica también. Pregunta número 8. Si quedo decimocuarto en liga, ¿cumplo el objetivo de parte media de la tabla?
Supongo que sí. Venga, me la juego por el sí.
Bien, 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 bien. Si te la jugaste bien. Esta vez te la jugaste bien. Te tiraste la pileta y el árbitro cobró penal, así que te la jugaste bien.
Sí, sí, sí. Sé por dónde iba, vale, esa pregunta, pero muy bien. No,
bien, vamos con la pregunta.
Bien, vamos, vamos.
Pregunta número 9. ¿Qué tres tipos de obras se pueden hacer en el estadio?
Tres solo. Ampliar la grada, crear los palcos, crear el parking. Y bueno, la ciudad deportiva. Vale, entiendo. Igual a lo mejor se refieren a obras dentro del estadio. Y bueno, sí, no, hay no. una. Hay una que no sé si alguno llegó a hacerlo, que se puede crear la cubierta del estadio. No sé si alguien.
No,
llegó.
¿En serio?
Sí. Está jodiendo. Sí.
Si llegas al máximo de ampliaciones, ahí la última, que puedes crear la cubierta y creo que te da, no te amplía espacio en el estadio, la capacidad, pero sí que te da, creo que 2 puntos o 1 punto de ideología al año.
Mira.
¡Apa!
Mira, este dato,
este es
exclusiva.
Exclusiva, exclusiva.
De hecho, no sé si lo llega a subir al manual, porque hay veces
está bien que subir eso cuesta su moneda, pero vale la pena, me parece.
Sí, creo que no sé, son 120.000 espectadores de capacidad, pero si llegas a la última te deja crear la cubierta y te da ideología, puntos de ideología.
El easter egg del juego, mirá que estamos encontrando, increíble. Bueno, habría que preguntarle a Triple R o alguno que tenga el estadio completo. Claro. Y a mí me gustaría, no sé, pedirte en vivo, ya que estamos, si se puede mostrar los estadios en el perfil del club o es muy difícil.
Difícil, sí, complicado. Antes sí que lo tenía dentro de la cuando estaba en la interfaz antigua, que se veían los estadios. Pero ahora mismo está un poco complicado. Tendría que verlo, claro. si se puede mostrar en la página web.
Porque de ponerle cubierta y dejarlo lindo, más allá de los puntos de ideología, sería más para los otros que para uno, ¿no?
Sí, sería un poco para fardar. Realmente lo puse un poco para presumir, pero de momento no está visible. De hecho, hay 4 cubiertas para elegir.
Mira vos. Vamos con la última entonces. ¿Cuántos puntos está aprobado? Sí, sí, sí. No sé qué quiso poner Javi tú, pero sí, está dentro.
Correcto,
vamos con
5.
Bien, la última entonces, la número 10. ¿Cuántos puntos FDF suma para la valoración de un equipo que tenga 140 millones en caja? Mataron.
¿40?
140 millones en caja. Sí. ¿Cuántos puntos da? ¿40 puntos?
¿Sí?
No, 12.
No, mira, yo todavía la estoy leyendo para entenderla. No.
Sí, no, te mata, te mata.
La entendí, pero sin mirar no me lo sé.
Bueno, la verdad, por ser vos te mataron. Pero bueno, a ver, la mitad para mí vale. Pues la verdad que
está bien.
Son preguntas de todo tipo, sí, que recurren no sé, yo... a años. Muchos años de memoria. Para mí.
No sé yo si el creador del Monopoly se sabrá los precios de cada calle.
Claro, exactamente. Está bien. 5 de 10 me parece un gran puntaje. Más sabiendo
seguro que hay
una más complicada de la otra.
Sí. Algún jugador seguro que saca el 10 de 10, ¿eh? Seguro que sabe más que yo del juego.
El problema es que no tenemos forma de chequear si no están haciendo trampa y lo están viendo, ¿viste? Si se están... A ver, espérame un ratito que lo busco. Sí.
Claro, confiamos en las personas, pero bueno.
Seguramente nos ha quedado mucho afuera. Seguramente haremos otro especial con Blao, si él quiere, obviamente. No sé cómo se sintió él.
Sí, sin problemas, sentir a gusto.
Bueno.
Perfecto. Sí, se vio de todo. Y bueno, si nos quedó algo afuera, ya para la próxima, con gusto podemos recibir muchísimas preguntas que le quieran hacer. Y vamos ahí apilando para un eventual próximo programa con Blau.
Bueno, Blau, muchísimas gracias por estar a disposición y por esta entrevista que estuvo bastante buena. No sé si quieres decir algo más.
Nada, no, vosotros por el trabajo de hacer el podcast, que no es poco.
¿Confirmás que tenemos juego para rato? Porque algunos estaban preocupados de que metías un reset o se caía el servidor o le dabas de baja.
Sí, bueno, pero eso ya es habitual, ¿eh? Desde que empezó hay mucha gente preocupada por el final del juego.
Por el apocalipsis FDF.
Sí, todo cada cierto tiempo ahí entra la gente en ese bucle y empiezan a preguntar todos por el final del juego. Pero eso suele ser ya habitual. Sí, de momento el juego se mantiene económicamente, así que de momento no debería haber problemas para que siga adelante más tiempo.
Bien, lo confirmo, hablado entonces. Por ahora hay juego y lo disfrutaremos un tiempo más. Bueno, amigos, esto ha sido todo en este especial de Podcast FDF junto al creador del juego, Blauvik, que gratamente nos ha atendido y hemos tenido una conversación increíble. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Silvio Voldemort, junto a mí mi amigo JC. Hasta luego, amigo JC. Gracias por la edición, por todo el trabajo. Silar, Peter Seller, Pablo Maldini, Isra Manager, todos juntos aquí en Podcast FDF. Hasta la próxima.
Adiós.